Chilango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Hoy, un programa más de Viva la Huerta. Saludamos en controles al maestro Iván Serrano y aquí a mi lado al maestro Efrén Unzueta Ávila. El día de hoy vamos a hablar de un, bueno, por lo menos el nombre sí lo tiene, un pino duranguensis, que es una especie emblemática de Durango que sustenta biodiversidad, economía forestal y equilibrio ecológico regional. Ahorita el maestro Efrén nos va a corregir algunas de estas palabritas. Por lo pronto, estamos en Boulevard Guadiana 407, en Ciudad Deportiva. Llámenos al 618-827-1214 o síganos en www.radiuged.mx. Maestro, pues vamos a hacer un espacio para este, no sé si llamémosle estudio, conservación por parte del ICIMA hacia las especies como el pino duranguensis. Vamos a empezar. ¿Qué es el pino duranguensis?
Muy bien, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora nos escuchen y nos vean. Desde el momento en que me preguntó por el pino duranguensis, híjole, se me vinieron un montón de recuerdos de la escuela. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente yo venir de otro estado y encontrarme con una sierra, frío y muchas condiciones bien interesantes, de las primero que intento yo preguntar precisamente es sobre el pino duranguensis. Ajá. ¿Sí? Porque en mi mente chiquita, pues todos los pinos son los mismos, todos los pinos son iguales. Y conforme va uno adentrándose, estudiando, preguntando, viendo, pues se da uno cuenta de ese mundo en cuestión de la vegetación, que les distingue a cada especie un nombre como tal, para poderlos ir separándolos. Porque aun y cuando se vean igual, parezcan igual, no son lo mismo. Entonces sí hay características muy particulares para cada una de las especies.
Entiendo entonces que puede haber, aparte de duranguensis, chihuahuensis,
es correcto. Va a depender de quién los nombra.
Okay.
Ese
es el otro tema.
Exacto.
Tal vez Linneo ya está despertando de la tumba y va a decir, estos ya van a empezar a distorsionar esos taxos que salieron allá hace muchos años. A ver, entonces, ¿qué distingue al pino duranguensis de otros en la región?
Ok. Primero, ante esas diferencias, vamos a empezar viendo precisamente de quién los descubre. Y además de Linneo, de una Biblia para muchos de los que nos dedicamos a las ciencias naturales, a la biología y a otras cuestiones. Aquí en México, otro personaje también muy importante y que nombra y describe a muchas de las especies es Maximino Martínez. Okay. Esta persona viaja por todo México y empieza la descripción, y ellos en sus cuestiones muy ordenadas tienden a describir especies y posteriormente ver si no están ya en algún otro lugar. Okay. Entonces, así es una toda una secuencia de estudios, de investigaciones, donde ven forma, color, textura, un montón de cosas que tienen que ver, y es lo que precisamente separa una especie de otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí interviene ya quien lo describe. Y si no está descrito, él tiene el honor de nombrarlo.
¿Le dan esa facultad?
Le dan esa facultad, exactamente. Le dan esa facultad después de muchos estudios. Bueno, ahora ya mucho más profesionales, en el sentido de que ya son estudios incluso de DNA, RNA y otras cuestiones muy, muy, y antes eran muy descriptivas, era cómo se veía.
Okay.
Y ya una vez ha cerrado, cómo olía, incluso cómo sabía. Cuestiones organolépticas bien, bien interesantes que nos hacen esa separación de especies y nos da cuestiones de usos. O sea, nos vamos a meter en un mundo interesante.
De acuerdo.
¿Por qué Durangensis? Bueno, cualquiera diría, es el más abundante. Sorpresa, no necesariamente.
Okay.
En muchas ocasiones se le atribuye el nombre del personaje que lo descubre. Okay. Tenemos un pino maximartinensis.
Oh.
¿Sí? Que ya lo tenemos en Durango. Ya lo tenemos, ojo. No porque no lo tuviéramos, sino que porque en los últimos años se descubre y es uno de los piñoneros.
Okay.
Para Durango tenemos tres, okay, tres piñoneros, Sembroides, Discolor y Maximartinensis. Ok, bien. Seguimos para no salirnos mucho, pero es parte de el Durangensis. Se lo pone en honor definitivamente a Durango, así como el Chihuahuensis, se lo pone en honor a.
Okay.
¿Sí? Ahí desde ahí. Y no me crea mucho, pero ahí leyendo y recordando mi materia de tecnología de la madera,
sí,
es probable que ni siquiera la descripción inicial haya sido en Durango. Es probable que haya sido, no sé, en Zacatecas, Chihuahua o en algún otro lugar.
¿En Europa, tal vez?
¿Por qué no? Porque tristemente, y nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta cuando ingresé a este mundo de la investigación, que estamos bien investigados,
sí,
por extranjeros.
Sí, sí,
obvio,
sí,
por extranjeros.
No, es que se lo comento porque yo he tenido experiencias que hay gentes que me hablan de Durango y sus bosques y yo, ¿what? Bueno, convivimos mucho, bosques, sierras, por su profesión y mi profesión, que también tiene que andar en la sierra, y ahí coincidimos muchas veces, pero bueno. En un punto muy lejano, alguien me habló del pino durangensis. Y yo tenía, no sé, contesté lo siguiente. ¿Es una especie endémica? ¿O es una especie protegida? ¿O es de donde sale toda la madera? ¿O qué tiene que ver el ocote? ¿O? Vaya, estoy hablando sí, muy... Quiero que...
En lo general, pero lo general. Sí. Pero sí nos vamos a ir a lo particular. En este caso...
Sí.
Es bien interesante, para empezar, uno, ¿qué se imagina? Pino durangensis, de Durango. Pino durangensis, no, pues toda la sierra.
Sí.
¿Sí? Y no, o sea, como le digo, cuando vamos adentrando, investigando, viendo, analizando, viendo las diferentes especies, se da uno cuenta de que precisamente no es tan abundante como se pensaría. Que toda la sierra de Durango es de pino. No, para nada. Son otras especies. Y definitivamente en cuestión de usos para el pino durangensis, sí fue muy explotado por cuestiones de postes de luz.
Okay.
Por sus características muy particulares. Definitivamente, ahorita les mencionaba la cuestión organoléptica de todo. Te da características muy particulares. Entonces, las características de dureza, de fuste limpio, pocas ramas, todas esas características, incluso muy ocotoso,
sí,
le brinda las características como para ciertos usos sí y otros usos no. Okay. Entonces, para postres de pino, como dicen, una chulada.
Una chulada, los ferrocarrileros y sus grandes puentes.
Por ejemplo. Entonces, todo eso sí obligó, llegado el momento, a quienes estudian esto, y en este momento le podría decir que está en un estatus de protegido.
Okay.
Está protegido.
Muy bien.
Sí.
Ahora, ¿qué papel juega el Jardín Botánico Regionalísima UGED en seguimiento, conservación, o cómo está ligado con los bosques, con la investigación? Instituto de Silvicultura. A ver, cuéntenos cómo hacemos esa liga.
Sí, bueno, aquí en particular todas las especies son de interés, todas, bien, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque todas juegan un papel muy importante en la ecología y en un determinado lugar. Entonces, definitivamente, el ver cómo son esos mecanismos de interacción entre las especies nos permite a nosotros, llegado el momento, ver cómo poderlos explotar. Ahora sí que sin dañar, porque era bien común, antes de todos estos estudios, que llegado el momento tú veías una especie, me interesa, me sirve, tumba todo. Y así era. Y así era, el ferrocarril, cómo llegó aquí, iba devastando, llegado el momento, entre comillas. Pero ¿qué es la devastación? ¿Qué es una sobreexplotación? O sea, tiene sus bemoles por ahí. Entonces, ¿qué pasa? El duranguensis, por sus características, buenísimo, por ejemplo, para vigas, pilotes muy, muy, muy largos. Sí. Entonces, eso le daba esas características.
Entonces, sí, ¿hay algunas otras especies que dependen directa o indirectamente de van ligadas?
Sí, definitivamente la mezcla de especies es una característica muy, muy, muy de México y no se diga de Durango, la mezcla de especies. A él lo vemos asociado con Blumholtzi, con Teocote, con Leiofilas y con otras especies como los encinos. Entonces, esas asociaciones eso les permite a ellos crecer de una manera muy natural y muy buena, por así decirlo. Crecimientos normales. ¿Normales qué quiere decir? Que su desarrollo no se ve perturbado, digamos, o en competencia. Llegado el momento, las asociaciones vegetales se supone que conviven. A diferencia de cuando mete uno una nueva especie, que es llega la competencia. Okay. Digamos, competencia sana, por así decirlo, sí, y se establecen esas masas de vegetación en diferentes rangos altitudinales. Ya estaríamos entrando en otro tema ahí medio interesante.
Porque también las especies depende de la ubicación en el globo terráqueo, pues sí, de su desarrollo. Cito los arbolotes de 100 metros allá en Canadá, en el norte de Canadá. Me tocó estar en un lugar donde decían, pues mide 100 metros este árbol. Hasta el nombre se me hace raro, sequio, no sé qué. Sí,
las secuoyas.
Esa cosa. Gigantescos. Sí. Obviamente de esos no hay acá.
No, precisamente por su ubicación geográfica, su desarrollo. Cada planta en el globo terráqueo, así como lo mencionó, tiene un origen, tiene una ubicación.
Su razón de ser.
Y su razón de ser, y también de las diferentes especies. Cada especie, o sea, tenemos especies de pinos que pueden estar muy cerca del mar y especies de pino que están muy cerca del semidesierto.
Sí.
Entonces son diferentes especies, sí, que se comportan de manera diferente y sí, son de la misma familia de diferente especie.
Ahora yo lo quiero invitar a, así como se escucha el viento en los bosques, así como se escucha el crujir de la hojarasca cuando va uno caminando, algo de música. Vamos a escuchar una pieza musical que viene acompañada por el arpa, para hacer una similitud con el bosque. ¿Qué le parece?
Ah, excelente.
Adelante, Iván.
Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí, los guaraches se me acaban de buscar, yo amo. María, María, mariquita mía. Ya se cayó el arbolito donde yo me divertía, donde pasaba las tardes platicando con mi María, 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 mariquita mía. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero la querencia cuando María, María, mariquita es mía. Ay, María de mi vida. Bonita es una pasión cuando nos trae a la greña. Se me rajó el corazón al recordar a mi dueña, María, María, mariquita mía. Yo no soy sauce llorón, pero a veces ya no aguanto, no más pujo y me atraganto al pensar en mi María, 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 mariquita mía. Dicen que me han de matar con una daga muy fría. Las heridas que me matan me las causa mi María, 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 mariquita mía.
Pues regresamos después de haber escuchado a la maestra Corín Martínez. Le enviamos un cordial saludo. Gratos recuerdos, fue nuestra compañera aquí en la universidad, éramos vecinos, difusión cultural, una voz privilegiada. Y escogimos esta canción por el arpa y las veredas y los bosques, y encontramos esa relación. Y pues no sé qué opina usted de la canción que acabamos de escuchar.
No, muchos recuerdos. De hecho, la mayoría de las canciones, ¿no?, son nostálgicas porque en sus frases, en sus palabras, nos hacen precisamente recordar situaciones.
Y ese es el, ¿sí?, ese es el punto, relacionar sí, la música con lo que hablamos. Uh-huh. Y que no se nos duerman los que nos están escuchando. Volvemos al tema. Además de la madera, ¿qué otros productos salen de esta especie? El pino duranguensis, nada más para aterrizar el concepto, el bloque anterior. No necesariamente está solo en Durango, puede estar regado en muchas partes del planeta o del país.
No, del país, vamos a hablar del país, okay, nada más. Estaríamos hablando de al norte de Chihuahua, Sonora. Okay. Durango, al sur, Zacatecas, y si mal no recuerdo, debe de estar por ahí disperso, por ahí por Michoacán, tal vez.
Tal vez.
Entonces, okay, sí, precisamente los taxónomos, que son los que investigan y ven los nombres científicos, los investigadores se encargan de mandar muestras o sí, traerlos junto con ellos y van viendo las diferentes especies. Muy importante para todos los forestales conocer las especies. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya están descritos, ya está descrito una ficha técnica para cada una de las especies. Entonces, perdón, ¿Qué obtenemos cuando vemos un bosque de determinada especie o una determinada mezcla? Ya de antemano vamos viendo sus usos. Okay. ¿Sí? Porque no todos los, vuelvo, insisto, no todos los pinos sirven para lo mismo. Sí. Aunque parezca que sí, le podemos sacar, o sea, cuando ves un uso y un uso particular, le sacan mucho mayor provecho. O sea, como dicen, puras tablas, ese es un uso. Puras vigas es otro uso. Ok, tablas, vigas o bien madera para muebles, ¿para cuáles muebles? No cuesta lo mismo una cama que un closet, que un ropero o que una gavetas, estas que van en las cocinas, una cocina integral que les llamamos. Entonces, sí, no todas las maderas sirven. ¿En qué sentido? Insisto, hay maderas muy aromáticas que pueden tener un uso muy específico, un ropero de una manera que huele bonito, tu ropa se impregna de ese aroma y es agradable. A diferencia de una vitrina, algo donde tienes comida, y si se le impregna ese aroma o ese sabor, inclusive llega el momento a imprimirle un sabor, puede ser o agradable o desagradable. Ahí radica la importancia de primeramente ver la ficha técnica de cada una de las especies y darle su uso adecuado, más que nada su uso adecuado. Porque a final de cuentas, si quieres un pilote para una construcción, te da lo mismo. ¿Qué buscarías? La más barata. Okay. Y ahí entra, por ejemplo, uno de sus usos y mayor explotación, el pino. Son de las maderas más baratas. Por eso su aprovechamiento. Y su aprovechamiento.
Sí. Entonces, ¿cómo se logra ese aprovechamiento responsable sin dañar el ecosistema?
Uy.
Ya entramos en temas.
Ya entraríamos legales en otra materia, silvicultura.
O silvicultura.
Sí, ya entraríamos en silvicultura y definitivamente tenemos que ver cómo se mueve el bosque, cómo vive, convive todas las especies y de alguna manera no romper esos equilibrios. Porque aunque parece mentira, el hombre hemos roto infinidad de veces los ecosistemas, como aprovechando, haciendo matarraza o talarraza, o sea, aprovechando absolutamente todo, y eso aprovechando entre comillas, porque muchas de las veces cortas todo un bosque por una especie y lo demás se queda tirada. Tristemente. Malos manejos, obvio, malos manejos, pero poco a poco el conocimiento, la ética han venido al quite, los mismos estudios. Antes un forestal era porque lo aprendía del padre o del tío o era heredado de alguna manera, los conocimientos de cómo aprovechar, no de cómo conservar. Pero ya las universidades, los estudios, la profesionalización ha venido ahí evolucionando. Y precisamente el conocer cómo se distribuyen espacialmente esos elementos nos permite decir, ok, vamos a quitar, de aquí hay 10, vamos a quitar nada más 5, ¿para qué? Para no alterar aquí este pequeño ecosistema. Y de las otras especies, obvio, al quitar una especie, la otra se ve favorecida. Ok, ¿qué le vamos a hacer a ese otro? ¿Sí? Muchas de las veces era túmbalo, el famoso cinchado. Uh-huh. ¿Qué era el cinchado? Pues matar un árbol en pie para que no se reprodujera. Sorpresa, una característica de la mayoría de las plantas es al verse en peligro, que le cortas, ¿qué creen? La sobrevivencia y la supervivencia empezaban a semillar y después lugares que querían quitar una determinada especie era donde se veía favorecida la evolución, la sobrevivencia natural de todos los seres vivos, todos.
Yo en una ocasión que lo visité en su jardín botánico, le pregunté, ¿por qué los pinos no se pueden reproducir por esqueje? ¿Sí se acuerda?
Sí.
Le hice esa pregunta y me dio una respuesta, pues sí. Y lo recordé por eso de la evolución de todas las especies. Entonces, no se puede reproducir, ¿por qué? Porque es parte de su, ¿cómo me lo explicó? Su autodefensa.
Su mecanismo de defensa es precisamente el producir una resina, sí, que evita que los insectos penetren en las áreas delicadas de su de su cambium vascular, que es por donde sí. transita, son sus venas, por así decirlo. Pero además de eso, le podría decir que son de los menos evolucionados en cuestión de vegetación, los pinos. Ellos todavía tienen sus flores masculinas, sus flores femeninas, en una ubicación perfecta en el sentido de para evitar la autopolinización. Okay. Las femeninas están arriba, las masculinas están abajo. Entonces, la no evolución también tiene un significado bien interesante. Quiere decir que sus mecanismos le funcionaron y le siguen funcionando.
Bien.
La no evolución.
Fíjense, términos. No, en serio que Linneo ya despertó de la tumba y va a decir, bueno, ¿estos de qué me están hablando? Obviamente las investigaciones de las universidades. Hay universidades específicas hacia lo forestal, hacia lo agrónomo. Uh-huh. Bueno, tienen sus preferencias, aunque tengan diversas carreras. Hay algunas muy específicas. La Universidad Autónoma de Chapingo, por ejemplo.
Por ejemplo.
O la Universidad Antonio Narro de Saltillo. Uh-huh. Bueno, se me vienen a la mente esas dos porque para mí son de las más grandes en cuanto al tema.
Y más antiguas.
O más antiguas. Uh-huh. No tan grandes en cuanto a currícula, sino antiguas uh-huh. en el tiempo. Ahora, sí. ¿cómo cambiaría nuestro entorno en los próximos años si no hacemos nada por conservar estos ecosistemas que nos llevan? Ya digo ecosistemas porque sabemos que el estar talando bosques, estar aprovechando algunos y los otros dejándolos de fuera, de lado, ¿qué puede pasar?
Definitivamente es una sucesión vegetal, así de fácil. Okay. ¿Qué es una sucesión vegetal? La vegetación, vamos a decir, hay vegetación primaria, secundaria y clímax o terciaria. ¿Qué es esto? Un lugar donde no hay nada, siempre llega una primera Ajá. oleada de semillas, por así decirlo, y son los pastos, pueden ser los pastos, los arbustos. Eso prepara el suelo para que vengan posteriormente otro tipo de especies. Ya empezaríamos a hablar de los árboles como tal. Okay. Entonces, ellos también tienen una evolución normal y la mezcla de especies. Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos aquí en nuestro bosque, nosotros tenemos bosque templado frío, pero tenemos microclimas y esos mismos microclimas van propiciando que las especies se vayan adaptando a ese tipo de suelo. A veces en 2-3 metros ya tenemos diferente tipo de suelo. Por eso también aquí tenemos un pino, enseguida un encino, enseguida un madroño, otro a la manzanita, Astrotaphylos pungens, sí, la famosa manzanita. Sí. Entonces se va acomodando. La naturaleza por sí sola tiene ese acomodo, un acomodo caprichoso muchas veces. Entonces, eso da una convivencia, da una ecología y mantiene todo eso en armonía como tal. Entonces, quitas un elemento, obvio, ofrece la posibilidad de cualquiera de las demás especies se establezca en ese lugar. Okay. O no, porque muchas de las especies producen una alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Tal vez un ácido, tal vez un aroma, tal vez su propia desintegración propicia el piso para que nada más sus hermanitos sí. crezcan ahí. Sí.
Muy bien. Ahora, ¿qué papel juega el Jardín Botánico Regional y Simaujed en la conservación de los bosques?
Híjole.
Estamos en tiempo.
Sí, sus objetivos, su objetivo principal y su razón de ser del Jardín Botánico es la preservación de todas las especies. Bien. Porque muchos dicen, no, es que esa es buena, no es que esa es mala, no es que esa es llegado el momento venenosa. Bueno, también el conocer qué especies. Y ahorita rápidamente, hay té de hojas de pino. Ajá. Rico en vitamina C. Ojo, no son todos. Por bueno, desgracia, no es el duranguensis.
No vaya a experimentar, señora, puede toparse con una desagradable sorpresa.
Tendría que ser, por ahí escuché, es el silvestris, el pinus silvestris, y sería cuestión de calarnos con los sembroides, con los piñoneros. Tal vez eso sí podría, ¿sí?
Pudiera ser.
Y rápidamente, yo experimento en mí. Hay unas hierbas, hierba de la golondrina, que quita las manchas de la piel. Ok, ya lo hice. Ya me las quité de una mano y conservo las de la otra para poder decir, es que sí tenía. Porque pueden decir que no tenía.
Ok, muy bien.
Experimentando.
Saludamos a la señora Nena Casas hasta la colonia Benjamín Méndez. A Elvira Elizabeth Rodríguez Durón hasta Austin, Texas. La manda a saludar, maestro.
Gracias.
Y pues a todos los que nos escuchan, nos miran, les digo, hasta la próxima. Gracias por asistir a este programa, maestro.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos. Ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.